El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cinco de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Era un secreto a voces que la Eurocopa de Naciones, tal y como adelantaba anoche mismo en el primer palo Felipe del Campo, iba a posponerse hasta el verano del año que viene para así intentar acabar las competiciones nacionales, si es que finalmente, ojalá que sí, se puede, aprovechando precisamente la parte del calendario que se iba a emplear en esos menesteres. El único problema es que para esas fechas estaba prevista, lo contamos también, la disputa del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, y de todos es sabido que UEFA y FIFA no es que atraviesen ahora mismo precisamente por su mejor momento, por su mejor relación, pero en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, han sido capaces de encontrar un punto de entendimiento, el del sentido común, del que habitualmente andan tan escasos en el fútbol mundial. También se han retrasado la final de la Champions al 27 de junio y la de la Europa League al 24 del mismo mes. En España y en lo tocante a las competiciones futbolísticas se refiere, los protagonistas también van a tener que negociar con cierta altura de miras, dejando a un lado los intereses personales, apostando por aquello que puede ser mejor para todos y no solo para unos pocos. Luis Rubiales decía el otro día que en lo que atañe a la Liga se manejaban cuatro escenarios y yo creo que los dos más probables. Luego vamos a escuchar al presidente de la Federación, por cierto, todo se ha dicho de paso, ni pandemia ni no pandemia, aprovechando el cartucho para darle un tantarantán importante al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pero digo que, aunque no lo haya dicho Luis Rubiales, yo creo que los dos escenarios más probables que se manejan ahora mismo son el de dejar desierta la competición, o sea, como si no hubiera habido liga, como si no se hubiera celebrado la liga, o acabarla tal y como está, si Dios no lo quiera, esto se alarga en el tiempo y no se puede reanudar. Luis Rubiales sigue insistiendo en que desde la Federación lo que se va a pretender es jugar todos los partidos que quedan para acabar la liga. Hay quien no se ha dado cuenta todavía de que estamos en plena crisis sanitaria mundial, que tenemos encima una pandemia de consecuencias médicas muy perniciosas y en el futuro incluso peores consecuencias económicas, y aprovechándose de esto quiere hacer su agosto. Hombre, que tal o cual club, como llevaba el otro día en su portada el diario Sport, esté pensando ahora en reclamar la liga con la que nos está cayendo a todos encima, sinceramente os digo, es como para hacérselo mirar. Y otro que va a su bola, porque siempre ha sido así, es el Comité Olímpico Internacional, que en vez de estar pensando en los Juegos de Tokio, debería poner todos los sentidos y los cinco aritos de su logo al servicio del cuidado de aquellos atletas que lo necesiten. Hace tiempo que el Comité Olímpico Internacional, como por ejemplo la ONU, no sirve absolutamente para nada y no entiende otra cosa que no sea el tintineo del dinero cayendo de la caja registradora. Es verdad que Tokio 2020 empieza el 24 de julio, tendría que empezar el 24 de julio. Es cierto que incluso las previsiones más negativas, que esperemos que no se cumplan, indican que para entonces ya habremos salido mal que bien de este atolladero. Y también es verdad que lo que no puede hacer hoy el Comité Olímpico Internacional es decir que los Juegos no se van a disputar. Todo eso es cierto. Pero también es cierto, también es verdad, que los atletas franceses, los atletas italianos, sobre todo los atletas españoles, sobre todo los italianos y los españoles, no van a llegar de ningún modo en igualdad de condiciones que el resto de competidores, porque no pueden entrenar ni ahora, aquí, ni tampoco pueden salir de España para intentarlo en otro sitio. Han prometido que habrá adaptaciones en el sistema de clasificación, cuerpo a tierra que vienen los míos, y que se va a llevar a cabo una evaluación constante del brote del COVID-19. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? No me fío. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que defiende la teoría, mucho más ajustada a la realidad, a mi modo de ver, de que los Juegos de Tokio tampoco deberían disputarse. creo tampoco que sea la solución la que ha adoptado o no ha adoptado, por mejor decir, en el día de hoy el Comité Olímpico Internacional. Un parche sí, pero la solución a esta hemorragia en ninguno de los casos. Sinceramente, de una institución del rango abolengo que se le supone al COI, uno esperaba una capacidad de liderazgo que evidentemente, y de la mano de su actual presidente, que es un presidente de perfil bajo, no subterráneo, no ha tenido. Una de las formas más efectivas de luchar contra el virus es la restricción estricta de movimientos, la ausencia de contacto físico entre los seres humanos, que somos los que nos los propagamos de unos a otros. 10.000 deportistas en Tokio, 10.000 venidos de todos los lugares del mundo. Y unas clasificaciones que se otorguen a dedo o al tuntún, discriminando a deportistas según la nacionalidad. Esa es la justicia que preconiza el Comité Olímpico Internacional. De su reunión de hoy se esperaba otro mensaje más institucional, porque además resulta que ahora mismo el deporte está parado en todo el mundo. En todo el mundo. Cuestión de la que parece no haberse percatado todavía el señor Bach y los alegres chicos del Comité Olímpico Internacional. La convocatoria, queridos, no es a cerrar filas en torno a Tokio 2020. No. Esa no es la convocatoria. La convocatoria del COI debería haber sido a cerrar filas para frenar la enfermedad. El virus de la idiocia es lo que tiene. Y es incluso más peligroso que este. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Que empiece la parranda.
La parranda estamos nosotros ahora. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Eso sí, que desaparezca el miedo cuanto antes. Eso sí, es verdad que es bueno. Pol Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Estamos para pocas parrandas, pero.
Están aquí.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cinco de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Era un secreto a voces que la Eurocopa de Naciones, tal y como adelantaba anoche mismo en el primer palo Felipe del Campo, iba a posponerse hasta el verano del año que viene para así intentar acabar las competiciones nacionales, si es que finalmente, ojalá que sí, se puede, aprovechando precisamente la parte del calendario que se iba a emplear en esos menesteres. El único problema es que para esas fechas estaba prevista, lo contamos también, la disputa del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, y de todos es sabido que UEFA y FIFA no es que atraviesen ahora mismo precisamente por su mejor momento, por su mejor relación, pero en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, han sido capaces de encontrar un punto de entendimiento, el del sentido común, del que habitualmente andan tan escasos en el fútbol mundial. También se han retrasado la final de la Champions al 27 de junio y la de la Europa League al 24 del mismo mes. En España y en lo tocante a las competiciones futbolísticas se refiere, los protagonistas también van a tener que negociar con cierta altura de miras, dejando a un lado los intereses personales, apostando por aquello que puede ser mejor para todos y no solo para unos pocos. Luis Rubiales decía el otro día que en lo que atañe a la Liga se manejaban cuatro escenarios y yo creo que los dos más probables, luego vamos a escuchar al presidente de la Federación, por cierto, todo se ha dicho de paso, ni pandemia ni no pandemia, aprovechando el cartucho para darle un tantarantán importante al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pero digo que, aunque no lo haya dicho Luis Rubiales, yo creo que los dos escenarios más probables que se manejan ahora mismo son el de dejar desierta la competición, o sea, como si no hubiera habido Liga, como si no se hubiera celebrado la Liga, o acabarla tal y como está, si Dios no lo quiera, esto se alarga en el tiempo y no se puede reanudar. Luis Rubiales sigue insistiendo en que desde la Federación lo que se va a pretender es jugar todos los partidos que quedan para acabar la Liga. Hay quien no se ha dado cuenta todavía de que estamos en plena crisis sanitaria mundial, que tenemos encima una pandemia de consecuencias médicas muy perniciosas y en el futuro incluso peores consecuencias económicas, y aprovechándose de esto quiere hacer su agosto. Hombre, que tal o cual club, como llevaba el otro día en su portada el diario Sport, esté pensando ahora en reclamar la Liga con la que nos está cayendo a todos encima, sinceramente os digo, es como para hacérselo mirar. Y otro que va a su bola, porque siempre ha sido así, es el Comité Olímpico Internacional, que en vez de estar pensando en los Juegos de Tokio, debería poner todos los sentidos y los 5 aritos de su logo al servicio del cuidado de aquellos atletas que lo necesiten. Hace tiempo que el Comité Olímpico Internacional, como por ejemplo la ONU, no sirve absolutamente para nada y no entiende otra cosa que no sea el tintineo del dinero cayendo de la caja registradora. Es verdad que Tokio 2020 empieza el 24 de julio, tendría que empezar el 24 de julio. Es cierto que incluso las previsiones más negativas, que esperemos que no se cumplan, indican que para entonces ya habremos salido mal que bien de este atolladero. Y también es verdad que lo que no puede hacer hoy el Comité Olímpico Internacional es decir que los Juegos no se van a disputar. Todo eso es cierto. Pero también es cierto, también es verdad, que los atletas franceses, los atletas italianos, sobre todo los atletas españoles, sobre todo los italianos y los españoles, no van a llegar de ningún modo en igualdad de condiciones que el resto de competidores, porque no pueden entrenar ni ahora, aquí, ni tampoco pueden salir de España para intentarlo en otro sitio. Han prometido que habrá adaptaciones en el sistema de clasificación. Cuerpo a tierra que vienen los míos. Y que se va a llevar a cabo una evaluación constante del brote del COVID-19. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? No me fío. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que defiende la teoría, mucho más ajustada a la realidad, a mi modo de ver, de que los Juegos de Tokio tampoco deberían disputarse. Creo tampoco que sea la solución la que ha adoptado o no ha adoptado, por mejor decir, en el día de hoy el Comité Olímpico Internacional. Un parche sí, pero la solución a esta hemorragia en ninguno de los casos. Sinceramente, de una institución del rango abolengo que se le supone al COI, uno esperaba una capacidad de liderazgo que evidentemente, y de la mano de su actual presidente, que es un presidente de perfil bajo, no subterráneo, no ha tenido. Una de las formas más efectivas de luchar contra el virus es la restricción estricta de movimientos, la ausencia de contacto físico entre los seres humanos, que somos los que nos los propagamos de unos a otros. 10.000 deportistas en Tokio, 10.000 venidos de todos los lugares del mundo. Y unas clasificaciones que se otorguen a dedo o al tuntún, discriminando a deportistas según la nacionalidad. Esa es la justicia que preconiza el Comité Olímpico Internacional. De su reunión de hoy se esperaba otro mensaje más institucional, porque además resulta que ahora mismo el deporte está parado en todo el mundo. En todo el mundo. Cuestión de la que parece no haberse percatado todavía el señor Bach, y los alegres chicos del Comité Olímpico Internacional. La convocatoria, queridos, no es a cerrar filas en torno a Tokio 2020. No. Esa no es la convocatoria. La convocatoria del COI debería haber sido a cerrar filas para frenar la enfermedad. El virus de la idiocia es lo que tiene. Y es incluso más peligroso que este. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Que empiece la parranda.
La parranda estamos nosotros ahora. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Eso sí, que desaparezca el miedo cuanto antes. Eso sí, es verdad que es bueno. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Estamos para pocas parrandas, pero aquí estamos.
Bueno, ¿qué tal todo, Paul?
Bien, bien, bien. Vamos tirando como todo el mundo, adaptándonos a la situación.
Bueno, ¿se te hace largo o no se te hace largo?
No, acabamos de empezar. Desgraciadamente yo creo que va a ir para largo, así que hay que armarse de paciencia, de valor y hablar mucho con los seres queridos que están por ahí diseminados por España y por el mundo.
Muy bien. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú estás solito en casa?
No, estoy con un compañero, o sea que... Un buen amigo, así que bien, sí, bien, bueno, bien, bien acompañado.
Como te toque con una persona con la que no te lleves bien, madre mía, no, bueno, eso tiene que ser inacabable. Tú imagínate, Pepe Herrero, que se lleva mal consigo mismo, qué mal lo tiene que llevar. Pepe, buenas noches.
Ya era el momento adecuado de que en estos tiempos de tribulaciones usted contactara no con el mayor experto del programa, sino de la cadena en encierros domiciliarios.
Ajá, efectivamente. Claro, es verdad,
porque
tienes
yo
razón.
Me he pasado mucho tiempo encerrado con gente que me odiaba.
Es verdad, mira, no, lo he dicho sin pensarlo. Como casi todo lo que digo, es verdad.
Y de todo eso se puede salir victorioso. Ajá. Se lo digo con total certeza.
No, bueno, tú en Pepe... Iba a decir, en Pepe Hermano 7, no. En Gran Hermano 7 tenías a todo el mundo en contra y los fuiste sacando a todos uno a uno.
Efectivamente, y en el reencuentro tenía a los de dentro y a los de fuera.
Ajá. Hay que decir que una magistral labor estratégica hasta el final.
Ajá, sí, sí, es verdad. Sí, señor. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿alguna variación desde ayer? No, todo bien.
No.
Todo controlado. Bueno. Muy bien, está por ahí el doctor de la Morena. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos, doctor?
Pues optimista, como siempre.
Bueno, un día menos para derrotar al coronavirus, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿qué ha pasado hoy bueno?
Pues varias cosas.
Ah.
Bueno, en primer lugar, que en la Universidad de Valencia, en la Fundación Fisabio, han logrado ya obtener el genoma completo de este virus que... no nos deja vivir.
Ajá.
Y eso es muy bueno porque, conociendo ya completamente el genoma del virus, pues ya se va a poder empezar a hacer tratamientos, se va a poder empezar a hacer buscar vacunas, buscar fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una buena noticia. Luego la otra noticia buena es que en Madrid ya estamos en 1000 altas. Uh-huh. O sea, estábamos ayer en 500, hoy han dado 500 altas más. quiere decir que ya hay 1,000 personas más en los cuales ha desaparecido el virus. Todavía a estas personas se les debe estar lo que es la verdadera cuarentena vigilando y volverles a hacer un test dentro de unos 15 días y decir totalmente ya ni van a contaminar ni van a nada y pueden hacer ya su vida normal. La pueden hacer ya, pero siempre teniendo mucho cuidado. Y luego otro punto importante es que sabemos, bueno, este virus, que es una hebra de ácido ribonucleico, por eso es RNA, que tiene 30.000 nucleótidos, tiene cuatro proteínas, y una de ellas es muy similar a la proteína que lleva también el virus del SIDA. Y se está empezando a tratar a personas que están diagnosticadas por el test, por la PCR, que están diagnosticadas de verdad que tienen el problema con este virus, y se les está empezando a tratar y está dando bastantes buenos resultados. O sea que poco a poco se va venciendo, no podemos bajar la guardia, hay que seguir ahí en vanguardia luchando. Y bueno, también tenemos otra buena noticia, que dentro de unos días va a llegar un test rápido para el diagnóstico, porque uno de los problemas que estamos teniendo ahora los médicos es que con tantas personas que están llamando y que están dando los datos que tienen, y que bueno, pues hay muchas que es una sintomatología que podemos pensar que no tiene todavía la neumonía originada por el virus, se les mantiene en casa, se les está dando paracetamol, se les está dando antitusígeno, se les está dando que tomen muchos zumos naturales, en fin, y se les sigue manteniendo y se está guiando de ellos a través de la comunicación telefónica. La mayoría de las veces no se les ve, porque claro, para hacer el diagnóstico, aparte de hacerle esta prueba de la PCR, de la polinucleótido polimerasa, pues no se les puede hacer una placa en la que podamos ver que tiene una neumonía bilateral. Entonces, hay muchas de estas personas que a lo mejor están teniendo una gripe o están teniendo otra patología, de una faringitis, de una laringitis, de unas anginas, pero claro, si no lo vemos los médicos, no podemos hacer el diagnóstico. Claro, estamos tratándolos desde el punto de vista de que dice, bueno, ¿usted cómo se encuentra? Habla por teléfono, me dice, mire usted, doctor, tengo 38 de fiebre, me duele la garganta, me duelen las articulaciones. Pues mire usted, ¿respira usted bien? Sí, apenas tengo problema de respirar. Bueno, pues entonces va a empezar usted este tratamiento y nosotros vamos a ir siguiéndole, preguntándole, llamándole por teléfono. Si esta persona dice, pues mire usted, tengo una insuficiencia, cada vez respiro menos y tal, bueno, venga, inmediatamente venga a un hospital y entonces ahí se le hacen otras pruebas y se puede llegar a un diagnóstico mucho más exacto. Esa es la realidad.
Muy bien. Doctor, me decía que han descubierto en la Universidad de Valencia el genoma del coronavirus.
Sí, lo ha completado ya él.
Vale, perfecto. Porque no es exactamente el mismo virus que asoló China, ¿verdad? Es decir, ha cambiado.
Es el mismo. Es el mismo.
No ha mutado.
No ha mutado. Lo que pasa es que, como se sabe la estructura de los coronavirus, pues se ha ido ya buscando y se ha ido estudiando el genoma en todos los centros, no solo aquí en Valencia, sino en toda Europa, en Asia y en Estados Unidos, ¿no? El genoma completo, todo él, con todas sus proteínas y todo, esto es lo que acaban de comprobar y hacer en la Universidad de Valencia y en esta fundación.
O sea, descubierto el genoma del coronavirus, que eso nos va a ayudar a encontrar medicación.
Inmediatamente.
Decía usted, de ayer a hoy, 1,000 altas ya, clínicas.
En Madrid, sí, señor.
De gente que ha enfermado y se ha recuperado y ha salido del hospital, ¿verdad?
Exacto.
Y luego también me dice una combinación de fármacos, le he entendido, alguno de los cuales tiene que ver con el tratamiento del VIH.
Eso es. Este coronavirus tiene, aparte como he dicho, el aro de la hebra de ácido ribonucleico, pues va unido a él cuatro proteínas y otro componente. De esas cuatro proteínas, hay una de ellas que es muy semejante a otra proteína que tiene el virus del SIDA, del VIH. Y entonces, ¿qué? Bueno, se ha pensado, una cosa que claro, en medicina hay que cogerse en cualquier cosa que vea uno que hay posibilidad, pues se está tratando a los que ya están diagnosticados con la PCR, pues les están tratando con estos antivirales, como bueno, están empezando a tratar con el interferón.
Muy bien, pues nada.
Y están viendo que está dando resultados, sobre todo este antiviral del VIH. Bueno, pues pero lo que tenemos que conseguir es un fármaco antiviral propio de este virus.
De este virus, muy bien,
doctor. Y la vacuna.
Pues nada, pues ayer teníamos menos buenas noticias que hoy. Yo creo que esto va increciendo. Mañana tendremos todavía mejores noticias que ayer.
Mejores noticias. ¿Eh? Bueno, una de ellas también es que la sanidad privada ha ofrecido todos los hospitales que tiene privados, las camas, a la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad.
Como no podía ser menos.
Bueno, pero otra cosa, Juanma. No olvidemos que nuestra comunidad nos estamos adelantando a lo que luego está haciendo el gobierno.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pero es que eso tampoco requiere mucha dificultad, doctor. Sinceramente, yo creo que cualquiera se adelanta a nuestro gobierno. Pero bueno, es elogioso también. Muy bien, doctor.
Claro, hay
doctor.
Que decirlo porque tenemos un consejero de Sanidad que es médico y que, claro, vive todas estas cosas.
Tenemos un consejero de Sanidad que es médico y un ministro de Sanidad que es filósofo. O sea que,
eso es.
O sea que así,
pero
así
por eso nos va mejor en la Comunidad de Madrid.
Que así nos luce el pelo. Doctor de la Morena, mañana más, ¿vale?
Si Dios quiere.
Un día menos para derrotar al bicho. Gracias, doctor.
Sí, señor.
Un abrazo
hasta mañana.
Fuerte.
Pasar buena noche.
Venga, adiós. Igual.
Esto último
igual.
Que ha dicho el doctor, justo lo había leído antes de venir para acá y claro. Es interesante.
¿Veis? Sí. No os acostaréis nunca, chicos, sin saber una cosa positiva más acerca del coronavirus, porque es que yo estoy harto ya de recibir solo malas noticias acerca de la enfermedad. Pues también hay cosas buenas que contar, ¿no?
Desde luego que sí. Y además también... hay cosas buenas en la decisión que luego comentaremos de la UEFA que va a suspender que ha suspendido ya varias competiciones.
Sí, no, lo vamos a comentar ya, coméntalo ya si quieres, venga.
Sí, no, bueno, brevemente, ya sabéis que ha decidido aplazar la Eurocopa hasta 2021.
Sí.
En una reunión con la Asociación de Clubes Europeos y la UEFA. La UEFA depende de la FIFA para las fechas internacionales, hay que tenerlo en cuenta esto también. Que se va a realizar, por lo tanto, en el verano del año que viene, teniendo en cuenta también que los playoffs que se iban a hacer en estas fechas se pasan a junio, esos playoffs que iban a dar acceso a la Eurocopa, que no va a haber amistosos, los amistosos que estaban previstos internacionales se caen, porque esos se van a usar para clasificatorios, y básicamente el Mundial de Clubes se aplaza también,
claro,
no va a haber este
claro,
año.
Claro.
O sea que todas esas fechas quedan libres y a partir de ahí ajustar también la Liga de Campeones. Se especula, Juanma, con que los cuartos de final y las semifinales sean a un partido. Uh-huh. Es decir, el mejor clasificado en el grupo, o ya veremos por qué elementos, tenga la opción de jugar en casa a un partido para que haya fechas y que así se pueda disputar la Liga de Campeones este año.
Bueno, era lo lógico, Paul, Pepe, no cabía otra posibilidad dentro de la sensatez. Lo que pasa es que como el mundo del fútbol a veces es tan insensato, pero hombre, en esta situación es que no había otra solución. Lo comentaba anoche Felipe del Campo, que la de hacer esto, es que si no hay posibilidad, ¿no?
Sí, es una primera fase, ¿no? La de ir colocando fechas, igual que cuando se habla de una cuarentena de 15 días, un estado de alarma de 15 días, todos sabemos que no van a ser 15 días. Yo creo que hay que ser muy tremendamente optimista para pensar que en junio vamos a estar resolviendo la Liga de Campeones,
sí,
que se acaba de suspender, donde por cierto tendría que haber jugado ya el Real Madrid. Sabríamos si a Zidane alguien le eliminó por primera vez en la Champions como entrenador. De momento sigue sin ser eliminado. Yo creo que hay que ser muy optimistas porque no sé si España habrá salido para junio, ojalá que sí, de esta situación tan dantesca, pero hay muchos países que no han empezado todavía, no sé, Rusia o Canadá, hay muchos países que todavía no han empezado, pero que sin duda esto es una pandemia global y va a acabar afectando a todos, ¿no? Entonces, al final, países de Europa también que todavía están a salvo, ¿no? Que es de lo que cuenta la Champions, pero hablo también de Juegos Olímpicos. Yo no veo muy fácil ahora, viendo la progresión de los números, comparándolos con los de China, con los de Italia, y la famosa curva, que en junio pueda haber la seguridad como para que se disputen estos partidos. Me parece que está bien ir planteando fechas, ya que se ha liberado esa franja en junio al suspenderse la Eurocopa, pero veo mucho más factible una posibilidad de la que ha hablado Rubiales hoy, refiriéndose a la Liga, pero al final va a afectar a todas las competiciones, y es que hay que ir pensando ya que probablemente nos tengamos que ir más lejos, nos tengamos que ir a lo mejor al mes de septiembre, octubre, noviembre, y en ese último trimestre del año ir finalizando competiciones, con lo cual sería con plantillas distintas, porque jugadores que acaban contrato en 30 de junio, habría que ver qué se hace con la próxima temporada en menos tiempo, pero ahora mismo me parece todo un brindis al sol, con la situación de incertidumbre, todavía no sabemos ni cómo se comporta el bicho, ni cómo se le mata, ni si vuelve una vez curada la gente, porque hay noticias contradictorias. Creo que es ahora mismo todo elucubración y que va a ser muy, muy, muy difícil, por lo menos que este verano podamos recuperar la normalidad en lo que a deporte se refiere.
No, pero han hecho lo que tenían que hacer, ¿eh? Es verdad que estamos especulando, pero de momento, bueno, encajar fechas y tratar de...
Un plan A, pero tienen que tener el B, el C y el D.
No, claro, pero si el B, C y D es retrasar, es decir, en función de ir retrasando en función de que esto se vaya empeorando. Pepe.
No, pero yo tengo que darle un poco la razón a Paul en que su análisis es bastante atinado, porque no nos olvidemos, lo que sí es cierto que es bastante lógico es que las federaciones han primado a los clubes, que en el fondo son los que pagan todo este circo, los que se están jugando todo su dinero, y para ellos hay que encontrar las fechas antes que para la Eurocopa, que es los que más dinero se están jugando. Ahora, bien dicho esto, también hay que recordar que los contratos acaban en verano y que esas fechas les van a dar con muchos jugadores que no habrán resuelto su futuro.
¿Sabes lo que pasa, Pepe? Que lo comentaba yo al principio del programa. Aquí va a haber que mirar todo esto con cierta altura de miras. Porque efectivamente, si tú dices... los jugadores terminan el contrato el 30 de junio y de aquí no me muevo, no hay posibilidad de nada. No hay posibilidad de nada. Entonces ahí todo el mundo va a tener que ceder y vamos a tener que reinventarnos en una situación que es novedosa para todos, para todos.
A mí me parece que los que empiecen a reclamar ciertas cosas, tanto títulos como ascensos, como descensos, como lo que sea, me parece muy egoísta. Creo que ahora tenemos que estar en un plano, ni la federación con la liga, ni la liga con la federación, en el que todos convivan en cierta armonía dentro de lo probable, ¿no? Porque una cosa es que lleves como el Liverpool 22 puntos de, por ejemplo, de ventaja, y se acuerde que ganes la liga. Eso sí lo entiendo. Pero otras cosas no las voy a entender, ni que, bueno, yo es que jugaba con un jugador el 23 de mayo y tú con otro el tal. Espero que eso no vaya a pasar si se reactiva la competición y luego hay esos problemas, ¿no?
No, pero yo, Rodri, en eso yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque a mí me parece que, creo que la solución que no gusta a nadie, por lo que he ido ya informándome, es la de cancelar esta competición y hacer como esta temporada como si nunca hubiera existido, ¿no? A mí, el Getafe, por ejemplo, tiene derecho a que su temporada no sea la misma que la del Celta de Vigo o que la del Betis, porque está ahí, a punto, rozando, acariciando con los dedos su primera Champions, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, y lo ha dicho muy claro Rubiales, y también lo tiene claro Tebas, y seguro en Europa entera, también los equipos que siguen vivos en Champions, tienen que terminarse esto, ¿no? Otra cosa es qué hacerse con la siguiente. La puedes comprimir y jugar solo una vuelta a las ligas, puedes hacer una Champions a partido único desde el principio, a lo mejor con cabezas de serie en la primera ronda, puedes hacer, o sea, una circunstancia extraordinaria como esta requiere soluciones extraordinarias como las que sin duda se tomarían si esta temporada se concluye en octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, ¿no? Pero a mí sí que creo necesario, no por el Liverpool campeón, pero también por los que han hecho los deberes y ya casi no tienen problemas de descenso, para los que están acariciando la Champions o puestos europeos, un Getafe, una Real Sociedad, son equipos que han hecho una inversión, que han hecho una gran temporada y que no se la puedes tirar por la borda. Yo estoy seguro que el mundo del fútbol eso lo va a cuidar, ¿no? Porque no habría derecho. Que el 30 de junio no se puede disputar y los equipos fichan, oye, todos tienen la misma oportunidad de fichar y de vender. Le das una carta libre a todos los clubes del mundo, todos fichan, todos venden, hacen una nueva plantilla y quién sabe si veremos al Madrid intentando pasar la eliminatoria en el Etihad Stadium con Mbappé y con Harry Kane arriba. A lo mejor el City tiene a Messi, no sabemos, ¿no? Pero todo el mundo va a tener esa oportunidad. Pero yo sí que creo que un Getafe no puede quedarse en balde lo que ha hecho esta temporada y así en todas las ligas europeas.
Muy bien. ¿Habéis escuchado a Rubiales?
Sí, sí.
¿Habéis escuchado? De una dureza inusitada.
Yo, Yo los mensajes a Tebas hacía tiempo que no...
Digo, en referencia a Javier Tebas, pero de una dureza yo me he quedado de piedra. O sea, Felipe del Campo, buenas noches. Bueno, confirmado lo que tú adelantabas ayer, era de sentido común que se aplazara la Eurocopa, ¿verdad? Y se va a hacer más o menos, y se va a aprovechar el calendario más o menos como tú ya anticipabas ayer. Y luego sobre el panorama nacional... tú has escuchado a Rubiales, sí, por supuesto.
Pues me parece que a mí me ha sorprendido.
¿Pero te ha parecido duro no lo siguiente?
Durísimo.
Durísimo. Es que Felipe, lo que se refiere a Tebas es de una... Vamos, yo sabía que estaban enfrentados.
Mira, yo no sé si lo habéis escuchado todos, ¿vale? Durísimo. No sé si lo... Pepe, ¿has escuchado a Rubiales tú?
Enteras las declaraciones, ¿no?
Enteras no.
Si vale, las vas a poner...
Vale, perfecto. Bueno, pues sobre los escenarios que se manejan, que este es el blandito,
sí,
el blandito entre
comillas, no se refiere a Tebas.
Sobre los escenarios que se manejan ahora mismo de futuro en cuanto a acabar la liga, no acabarla, esto dice Luis Rubiales.
Solo nos queda una opción, terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene... Si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas para hacer el mismo formato, habrá que hablar de playoff, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato.
Bueno, es decir, óigame...
Que no estamos para esto ahora, ¿eh?
Sí. Bueno, no estamos para esto, pero... Claro, efectivamente, no estamos para esto, pero entre las obligaciones del presidente de la federación sí es manejar escenarios posibles, ¿verdad? Y lo que él está diciendo es, primero, no estamos para esto... Y segundo, pues ya iremos encajando, ¿verdad? A medida que vayan produciéndose los acontecimientos, ¿no? Me parece razonable, ¿verdad?
Bueno, y si me permites una cosa, duro, en este no se refiere a Tebas, pero mitad y mitad, porque en una parte que no...
Pero
bueno,
¿qué os parece razonable? ¿El posible calendario o la dureza de las expresiones con el presidente de la liga?
No.
En la que estamos.
No, eso no he entrado todavía porque no lo hemos oído. Vale. Digo, sobre esto que está planteando, él abre un abanico dice, bueno, pues ya veremos a ver qué formato de competición podemos emplear en función de lo que vaya pasando.
Porque en una parte, porque es verdad que era muy largo, son 48 minutos de comparecencia, en una parte referido a este tema, Rubiales dice algo así como, porque otros sí que han asegurado que el 30 de junio se puede acabar la competición. Yo no estoy en condiciones de asegurarlo, pero lo más optimista es decir que...
Y ahora viene lo duro de verdad, que yo jamás no pensaba que fuera a escucharlo ahora mismo en la situación en la que estamos, ¿verdad? Sobre los test que se están haciendo a determinados jugadores sobre el coronavirus, el presidente de la federación comentaba esto.
Me parece irresponsable que habiendo pacientes que está en tela de juicio algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad fuera de todo lugar que estemos utilizando test o que se estén utilizando test. Me excluyo de esa medida porque no solo no la comparto, sino que la rechazo totalmente cuando hay gente que lo necesita.
Paul.
A ver, hay que diferenciar, ¿no? Lo primero que hablaba Rubiales, me parece que hay un enfrentamiento muy claro entre el presidente de la federación, que vela por la integridad de la competición, lo que hablábamos, que los que han hecho los deberes no se queden sin premio, que los que están al borde del descenso bajen si se lo merezcan, que se culmine la temporada, y Tebas quiere salvar los derechos televisivos. Creo que es obvio y que no se le puede escapar absolutamente a nadie, que Tebas quiere que se jueguen cuantos más partidos mejor y que se acabe esta temporada antes del 30 de junio, lo va a intentar, para que el año que viene se juegue una liga de 38 partidos, no de 19 o de un playoff, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está claro. A Rubiales eso ni le va ni le viene, él busca otra cosa. Tebas quiere que la gallina de los huevos de oro no deje de poner. Pero esto segundo me parece populista por parte de Rubiales. Nadie se va a engañar. Los ricos están haciendo test todos los actores, los políticos, la gente en general de la YC, la clase alta de la sociedad en España, en Estados Unidos, actores, etcétera, etcétera, tienen su test al momento. Yo lo tendría también. Cualquiera que tenga el dinero, de hecho, lo puede tener. Tienes tres toses y te haces el test y te quedas más tranquilo. Los clubes de fútbol son ricos, los jugadores son el activo de unos clubes que manejan presupuestos de cientos de millones de euros. Me parece bastante demagogo y populista, en este caso por parte de Rubiales, y al que en esto no le puedo dar la razón, que critique que un Real Madrid o que un Valencia con Español, que ha dado seis positivos hoy, quiera asegurarse de su principal activo, que es la plantilla de jugadores del primer equipo, cuántos de los 24 están infectados y a la hora de poner las medidas convenientes.
Rodri.
No, yo creo que la verdad es que incendiado Rubiales en un momento en el que no era necesario abrir estas puertas. Todo el mundo sabe los intereses de la Liga y los intereses de la Federación, y creo que ha perdido una gran oportunidad para poner un poquito más de calma en este asunto, donde no estamos para sacar este tipo de miserias, ¿no? Y bueno, evidentemente, como dice Paul, todos buscan sus intereses, pero creo que hay que estar a la altura del cargo que representa, y creo que no lo está haciendo con este tipo de declaraciones, aunque tenga razón en algunas cosas y en otras no.
Bueno, ahora recuperamos la comunicación con Felipe, que parece que se ha perdido, hemos perdido comunicación con la línea de RDSI, pero el otro corte de Luis Rubiales, en el que llega a llamar, no sé, Dani, ¿llega a llamar antipatriota a Tebas? ¿Sí? El presidente de la Federación sobre el presidente de la Liga.
Y hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas, pero si es que esto, desde nuestro punto de vista, es hasta ilegal. Es que puede ser penado, es que puede ser sancionado. Desde luego, nos desmarcamos totalmente de esto, nos parece insolidario, una medida totalmente antipatriota y con la que, desde luego, desde la Federación, no estamos en nada de acuerdo, todo lo contrario.
Una medida antipatriota, Felipe, creo que hemos recuperado la comunicación, ahora sí, ¿qué te parece?
Pues me parece que en la situación en la que ahora mismo, yo qué sé, veo hasta a Santi y a Abascal diciendo que hay que apoyar al gobierno, veo a partidos enfrentados que tratan de unirse, veo al alcalde de Madrid apoyando a gente que con la que no tiene una afinidad ideológica, flipo en colores. Yo creo que no pensaba, yo de verdad, fíjate, llegué a pensar que esta crisis total podía intentar limar diferencias, pero me ha parecido descarnado, me ha parecido de una situación en la que, además, como tú has comentado estos últimos días, si es que no se sabe muy bien qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar dentro de 15 días, de un mes, de dos meses, y a lo mejor no vuelve la temporada hasta septiembre. O sea, esa navajazo, cuchillada... enfrentamiento tan brutal, no lo recuerdo en la situación en la que estamos, porque oye, en el día a día, en el enfrentamiento corriente, ya sabemos que no se pueden soportar, pero no sé, yo pensaba que en estas fechas iba a haber un poquitín más de a un hombro. Yo lo veo en otros sectores de la vida pública y pensé, he sido muy iluso.
Sí, es evidente que hay un juicio personal de Rubiales hacia Tebas cuando habla ya de lo de
Tenorio,
que
es Tenorio, es el momento los... ahora, es el momento.
No lo es, pero que es evidente que hay algo de fondo que hace que salga la historia de los test. Evidentemente no es el momento de sacar esto de los test y pelearse en público los dos mandamases del fútbol español.
No, perdona. Yo te corrijo y en ocasiones puede tener más razón o no. Aquí no hay una pelea.
No, pero me refiero que pero hay una pelea soterrada, Felipe. Cuando Rubiales saca esto es porque en estas reuniones que han tenido Tebas y Rubiales, no sé si telereuniones en los últimos días para ver qué pasa con el fútbol español, uno quiere salvaguardar todos los partidos que no se van a jugar ahora y los de después, uno está hablando del dinero que se pierde en televisiones, y el otro, y además lo ha dicho hoy también Rubiales en sus declaraciones, está pensando en el dinero de los modestos,
pues yo, Tenorio, el uso de mí,
y ahí hay una grieta, Felipe, hay una grieta entre los dos.
No es una grieta, es una cosa...
Es un abismo, raya, es un precipicio.
Yo, de verdad, llego a pensar durante estos últimos días...
Que se iban a unir.
Pues que sí, que iban a hacer una tregua.
Que iban a tirar los dos para adelante, pues ya está claro que no. Por parte, barbaro, por lo menos, de Rubiales, no. Tenemos a José Félix Díaz. Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, hoy se ha producido, lo estábamos comentando al principio, lo que era de esperar, ¿no? Es decir, UEFA no ha hecho nada más que lo que dictaba el sentido común... retrasar Champions y Europa League y aplazar, suspender la Eurocopa, ¿no?
Sí, ha sido un ligero apunte. A ver, deciros que lo que está hablando Rubiales es de una supuesta orden de la Liga a los equipos, que yo creo que se ha malentendido desde un principio, a lo mejor él no lo expresa bien. Lo que le lleva en la indignación a la Federación y a Rubiales es que la Liga exigiera a los equipos pasar esos test. Eso es por un lado. Y luego... no ha habido reuniones Tebas Rubiales ni conexiones porque no se ha presentado Tebas, no fue Tebas a la reunión del martes por el miércoles pasado a la Federación, o sea que los contactos han sido entre ejecutivos y no de primera línea, porque decía Paul, de los contactos que han tenido estos días, no han tenido contactos.
Bueno, Liga,
cada uno ha ido a su lado,
a su bola.
A su, sí, más a o menos sí. Yo creo que más Tebas empeñado en seguir adelante sí o sí, y Rubiales, bueno, pues abriendo más la mano a posibles acontecimientos. Y a lo que me... perdona este apunte. Pues a lo que me decía, sí, yo creo que no había otro remedio. Y yo sigo pensando que son muy optimistas todos aquellos que piensan que esto se va a poder sacar adelante de una manera normal, porque yo no lo veo, y se han contemplado una serie, yo creo que UEFA ha cedido bastante al dejar su mes para poder dibujar calendarios hipotéticos, pero yo insisto en lo de muy hipotéticos, porque hoy se conocen 6 positivos del Español, porque se está hablando de un mes como poco de parón. Yo sinceramente no lo veo así, y además lo que quieren transmitir desde UEFA es que se va a intentar acabar las competiciones, pero que también están puestos en el escenario peor, en el de que hasta el verano no pueda volver a rodar el balón.
A tu modo de ver, Félix, lo más lógico, lo más normal sería temporada desierta y empezar de cero.
No gusta a los dirigentes, no quieren los jugadores, pero a ver, yo me remito. Mira, yo he tenido la suerte de hablar hoy con José González, entrenador del Wuhan, que estuvo aquí, ciudad donde inició todo, y ayer llegó a Wuhan por primera vez, porque él no pasó prácticamente por la ciudad más que una hora, ¿no? Volvió después de estar aquí en España durante dos meses y pico. Bueno, pues al llegar allí les han confinado a todos en una habitación, cada uno en una habitación, 15 días sin salir, ni para comer. La comida se la ponen en la puerta. ¿Por qué? Porque siguen temiendo que ahora que han conseguido que no haya casi casos, que aparezcan gente que venga de España, de cualquier país, y vuelva otra vez el círculo a rodar. No teníais que ver las imágenes que me han enviado del aeropuerto. O sea, no las hay aquí todavía, y ellos ya han superado la fase peor, han superado ya los positivos, ya no dan positivos. Teníais que ver cómo están preparados en el aeropuerto, cómo lo reciben con gafas, con evidentemente con trajes de arriba abajo. Y entonces, mientras esas circunstancias no se den en España, los casos de positivo van a seguir circulando. O sea, estamos hablando de una ciudad que estuvo 7 semanas sin nadie salir de casa. Y aquí seguimos saliendo alegremente o no alegremente, o por necesidades o por como lo queramos ver. Seguimos saliendo, seguimos teniendo contacto con la gente.
Bueno, sí, quería añadir una cosa, José Félix, que el primer positivo fue en diciembre en China, y la liga igual se reanuda en mayo, igual.
Bueno, o sea, pues
para que calculemos.
Cinco meses.
Claro, no, límite a mí, por lo que me dicen, el límite de la liga, y esto es información, no es opinión, el límite es el 13-15 de mayo.
Más allá del 15 de mayo ya se plantearía el panorama de decir, señores, borrón y cuenta nueva, ¿no?
Claro, y luego los equipos no están entrenándose individualmente los jugadores en sus casas, pero luego es que si en mayo, por ejemplo, ojalá, y yo lo firmaría ahora mismo, hubiéramos recuperado la normalidad, cosa que me parece mucho imaginar y mucha hipótesis, los equipos se tendrían que poner a trabajar otra vez física, técnica y tácticamente, conjuntarse, no sería manera de es que sería muy muy difícil, habría muchas lesiones, etcétera, etcétera. A mí es que me parece que ni en verano, yo soy tan pesimista como José Félix, y dudo que en verano tampoco se pueda jugar. Esto va a ser el problema de cómo gestionar la 2020-2021 si se quiere terminar esta, porque se tendría que ir a finales de este año después de las vacaciones. Ojalá me equivocara y se pueda jugar el fútbol en verano, sería una grandísima señal para todos.
Ojalá, Paul, pero bueno, hay que ponerse también en el lado positivo y pensar que en mayo o a finales de abril estaban otra vez jugando al fútbol, pero bueno, no sé.
Sin público, ¿eh? Yo estoy hablando de empezar el 13 de mayo sin público.
UEFA no contempla, por lo menos, que la Champions se juegue sin público. Dice que Ceferin ha dicho que estos experimentos de puerta cerrada, y menos aún una Eurocopa, pero vamos, que no lo contemplan. O sea, que o fútbol o en su totalidad o no, porque esto no es fútbol. Y ahí le di la razón.
Muy bien.
No había oído eso, pero bueno.
Félix, gracias.
¿Puedo preguntar una cosa a Félix?
Rápido.
Una duda que me queda, Félix, es que lo ha dicho antes Rodrigo, y es verdad que puede tener razón él, pero si tú lo sabes. Del 1 al 9 de junio siguen siendo fechas UEFA, o sea, fechas que tenía la UEFA para amistosos. ¿El España-Alemania y el Holanda-España se han suspendido definitivamente o se juegan en esas fechas?
Bueno, es que eran en estas fechas de marzo ahora, y se han suspendido, evidentemente. No hay España tenía otros compromisos cerrados para esas fechas. Quiero recordar un partido en Santander y otro aquí en Madrid contra quién era. No te sé decir ahora mismo, pero bueno.
Sí, pero es verdad, un partido contra Madrid.
O Santander y Madrid. Y yo creo que esas fechas, llegado el caso, FIFA está por la labor de que pasaran a...
Ya está, José Félix, te completo un poco la info. Sí, 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 yo creo que me ha parecido...
De momento no,
la federación
de momento no.
Que Luis Enrique se olvide ya de la selección hasta septiembre.
Ah, vale, vale.
No, pero de momento FIFA, mañana hay reunión de FIFA y mañana decidirán un poco el calendario a seguir, porque se está hablando que UEFA pudiera jugar los playoffs de la Eurocopa en esas fechas de junio. Pero yo, en serio, es que no entiendo los planes que hacen.
Claro, es que Rubiales decía una cosa hoy, que en eso, claro, yo en eso le doy la razón. Dice, es que a lo mejor en el mes de junio España ha pasado ya una siguiente fase. Pero es que hay países...
Claro, que no han empezado.
Claro, que no han empezado.
Por eso mismo, sí. Además, no hay tiempo material de jugar. De Champions y Europa League quedan 27 partidos por disputarse. De 11 jornadas de Liga. Partidos de selección.
Nada, muy difícil, muy difícil. Si empiezas a hacer esos cálculos, no sale.
15 de mayo límite.
Las cuentas no salen.
No, y al hilo del comentario...
Espera, un segundín, Paul. Sí. Voy a ir despidiendo gente, ¿vale? Félix, gracias, amigo. Un abrazo.
Gracias, chao.
Cuídate.
Gracias, chao.
Felipe, ¿algo más?
Nada más.
Venga, cuídate mucho. Hasta
chao,
ahora.
Adiós.
Paul, ¿qué querías?
No, eso que al hilo de todas estas competiciones y de tu comentario inicial, hablando de los Juegos Olímpicos, evidentemente el señor Bach pues hace su papel, como tú bien has dicho. Pero es que si ya hablamos a nivel mundial, Brasil no ha empezado... No tiene casi casos, pero tiene casos. Australia, hablo de países olímpicamente potentes.
Van a empezar a tenerlos. Mira,
Canadá, espera, Rusia,
un segundo, porque el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, acerca de la no decisión del COI hoy, porque lo que ha dicho el COI es no contemplamos la posibilidad de que no se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio, decía esto, Alejandro Blanco.
Bueno, yo no sé si es una irresponsabilidad. Yo creo que la decisión la tiene que tomar el Comité Olímpico Internacional en función de los informes de la Organización Mundial de la Salud y del Comité Organizador. Las noticias que nos llegan cada día son inquietantes en todos los países del mundo, pero hablando de nuestro país, que para nosotros lo más importante es el que nuestros deportistas no puedan entrenar, lo que hace es que si hay Juegos Olímpicos irán en desigualdad de condiciones. Eso es lo que hemos hablado con los presidentes de las federaciones españolas y ver... Después de la conferencia que tengamos mañana con el Comité Olímpico Internacional, ver cuáles son las decisiones o los caminos que el Comité Olímpico Internacional plantea y ver qué podemos hacer nosotros. Pero yo creo que claro que hay desigualdad. Si tú mañana tienes unos deportistas como son los españoles y de otros países que no pueden entrenar, a 4 meses de los Juegos no podrán llegar en el mismo estado de forma a los Juegos que otros deportistas que pueden entrenar con todas las condiciones, ¿no? Y creo que los Juegos sobre todo es salud, sin ninguna duda. Porque primero tenemos que cuidar a la persona, pero está lo más importante del movimiento olímpico es la igualdad, que todos tengan las mismas oportunidades. No, nosotros lo que le vamos a transmitir es la opinión que ha recogido todos. Nosotros queremos Juegos Olímpicos, como lo puede ser de otra forma, pero con seguridad. Con seguridad de que nuestros deportistas pueden estar en las mismas condiciones que los demás.
Claro, lo que dice el presidente del Comité Olímpico Español, con mucha razón, es, hombre, las decisiones del COI deben estar... tomadas en función de lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Si es que, pero vamos a ver. Oiga, no, es que yo no contemplo. ¿Cómo que usted no contempla? Pero ¿sabe usted que hay una pandemia mundial? 10.000 deportistas venidos de todo el mundo en Tokio. Es que, de verdad, es que ya no da, incluso da igual que adapten los sistemas de clasificación, que los readapten, no sé, es que da lo mismo. Usted va a exponer otra vez a la gente 10.000 deportistas venidos de todo el mundo.
Y yo creo que es además muy egoísta con el resto de competiciones deportivas. Cuando los Juegos Olímpicos se pueden celebrar cada 4 años y en fechas que pueden encajar, con todas las que se están moviendo, y es un tema de solidaridad también, no solo de justicia deportiva. Y me parece que ahora mismo decir que no lo contempla me parece, insisto, muy egoísta por parte del COI. Vale. O sea, por parte del Comité Olímpico Internacional.
Pepe.
Perdón.
Dale.
Lo que está dejando el coronavirus totalmente señalado es la absoluta mediocridad que tenemos en prácticamente todas las clases dirigentes de todos los estamentos. Porque a mí estas declaraciones del Comité Olímpico me parecen ridículas. O sea, me parece decir, oiga, usted celebrará las Olimpiadas si nosotros, la sociedad y los organismos que tengan que decidirlo, deciden si son las condiciones necesarias. ¿Usted qué va a valorar ni qué va a valorar? Cuando estamos hablando de una crisis mundial y estamos hablando de que se ha parado toda la economía mundial. O sea, ¿usted se cree que nos va a importar que es que los españoles estén un poquito en mejor forma que los holandeses y los holandeses mejor que los... Pero igual pasa en la Liga de Fútbol y igual pasa en el gobierno. O sea, realmente lo que está quedando señalado es que esos hombres de Estado de los que hemos leído algunas veces en los libros de historia, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, por desgracia, no los tenemos. Y eso claro. Es lo que está dejando
bueno,
señalado.
Mirad, ¿sabéis lo que os voy a proponer? Os voy a proponer un regalo diferente con el que felicitar este año a papá. Y además lo vais a poder compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Regálate nuestro surtido San José para preparar desayunos deliciosos y saludables. Más de medio kilo de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir. Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra. Una lata de tomate triturado gourmet de 400 gramos. Un regalo sorpresa con el que felicitar a papá. Enviado todo en un precioso estuche de madera especial para regalo. Todo por tan solo 49 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Tenéis que entrar en tujamondirecto.com o llamando al teléfono 900-841028. ¿Cómo te gusta eso a ti, Pepe? ¿A que sí?
Hombre, perdona, que yo no seré padre, pero soy José.
Bueno, pero... ¿no eres padre?
Y bueno, de padre habría que hablarlo, tienes razón.
Claro. Pues, sí, pero no conmigo.
No, claro.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues mira, vamos a dar Artifin a todos. Están haciendo un esfuerzo hoy Paul Tenorio, Rodrigo Marciel y Pepe Herrero para entrar hoy desde sus domicilios.
Bueno, esfuerzo.
Para nada, un esfuerzo. Encantado.
Colosal.
Están picando piedra los hombre, tres, ¿sabes? O sea, ya te digo yo.
Zapatillas aquí,
sí, hombre, mira. Pero se han tomado Artifin los tres. Dos pastillas antes del desayuno, lo han tomado a rajatabla. Condritin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma, por supuesto, fantástica. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Ahí estamos. Muy bien, Kelu. Magnífico. Magnífica esa fusión, ¿eh? De verdad. Ay. Hoy tenemos sección nueva, ¿eh? Estrenamos sección.
Ah, mira qué bien.
Con Sergio Valentín. Nos va a recomendar todos los días en 2-3 minutitos documentales o películas de cine para pasar la cuarentena. ¿Sí? Tan ricamente.
Sergio Valentín nos va a recomendar películas.
Sí, hombre, sí, sí. ¿Qué pasa?
Que tienes, no, pero al revés, que sí que es una persona de gusto muy ponderado.
¿Qué tienes en contra de esto?
En absoluto. Me parece que habéis elegido bien a la persona adecuada para recomendar películas.
Bueno, llama, por favor, a Sergio por si quiere entrar en contacto con Pepe Herrero para discutirle,
sí.
Para discutirle su opinión. Vamos a ver. A ver, Rodrigo.
Bueno, vamos a ver. Está hablando de la suspensión de la Premier League y por lo que me cuentan el Liverpool está yendo 1-1 a todos los clubes para consultar qué les parecería que le diesen el título de liga. Consulta. Y de ahí llegar a un acuerdo con la Premier League.
Y han dicho todos que les parece mal.
No, bueno, están en ello. Quiero decir, me parece un gesto, antes de que la Premier League se tenga que mojar, el Liverpool dé ese paso. Lo está dando. Uh-huh. Vamos a ver en qué queda. Ay, no gana un título desde el 90, tiene que hacer cosas, ¿eh?
Tiene que moverse, sí, porque como...
un título quiten, de liga, quiero decir.
Como le quiten la Premier por el coronavirus.
Hay muchos chistes ya de humor negro en Inglaterra sobre eso.
Ya. A ver, Paul.
Bueno, os quería contar que la indignación en el club, en el Real Madrid, con la Euroliga es tremenda por ese partido que se tuvo que jugar hace exactamente 2 semanas en Milán contra el Olimpia, que ningún jugador ni nadie de la expedición blanca quería disputar, dado cómo estaba la situación en ese momento en Italia, y al club se le... tienen cuarentena todo el equipo de baloncesto por ese positivo de Tonkins, Felipe Reyes puede estar infectado también, los jugadores de fútbol están intranquilos todos, y el sentir general entre plantilla de fútbol y baloncesto era que querían que el club interviniera denunciando, en este caso a la Euroliga, y tomar medidas legales contra la competición que dirige, vamos, el máximo máxima competición baloncestística europea.
pero el club ha decidido frenarlo porque entiende que es contrario a los intereses del Real Madrid, ha enfriado los ánimos, ha hablado con los capitanes, sobre todo con los del baloncesto, y no va a tomar ninguna acción legal, pero lo que querían los jugadores era que el Real Madrid protestara formalmente, incluso fuera más lejos, porque la indignación, repito, es absoluta en toda la entidad, en fútbol y en baloncesto, y consideran que se había suficiente información en el momento en el que el equipo viajó a Milán como para haber cortado, y creen, además, creen que son, que fueron de los últimos en jugar un partido con público, y se sienten pues realmente perjudicados y maltratados por su competición, por la Euroliga.
Muy bien, Pepe Herrero.
Pues en esas oficinas de las que ha hecho referencia Tenorio, pues otro de los grandes problemas que hay es que tenían pensado una renovación profunda de la plantilla para el año que viene en el equipo de fútbol, con hasta 7 bajas, y ahora resulta pues que no saben ni cómo, ni de qué manera, ni en qué forma, ni en qué momento se encuentran. Y eso no tiene visos de cambiar. Y entonces valoran que si esto hace que el mercado se paralice el año que viene, pues que se avecina un auténtico desastre en el Madrid.
Dani Blanco.
Hablábamos ayer de la indignación, la inquietud que había en los clubes no profesionales, segunda división, B y tercera, sobre lo que va a pasar con sus competiciones. Ha hablado hoy Rubiales, ha asegurado que el 30 de junio pueden estar acabadas, pero he hablado con el máximo dirigente de un club de tercera división que me comenta que hay posibilidad incluso de plantón si la competición termina con lo que dijimos ayer. Es decir, los playoffs en el momento en el que se encuentran y no dejan terminar las 38 jornadas de liga. Que me parecería, pues, una justicia que se haga eso. Quiero decir, se tienen que terminar las competiciones. Es verdad que no hay fechas.
Oye, por cierto, mira, antes de ir con Sergio, llega una otra buena noticia que no hemos comentado al principio. Dice, el Ministerio de Defensa de China aseguró este martes en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus, causante de la neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el texto no precisó cuándo comenzarían tales ensayos. Según precisa la nota, el Ministerio de Defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus, que ha sido desarrollada por el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica. ¿Veis? Otra buena noticia.
Pues más. ¡Qué guay!
¡Qué guay! Efectivamente, Chen Wei, qué güey, descubriste la vacuna. Sí, señor. Bueno, Pontenorio, gracias, ¿eh? Hasta mañana.
A vosotros, ¿eh? Un abrazo a todos y ánimo.
Cuídate, Rodrigo, ¿vale?
Un abrazo a todos.
Pepe Herrero, muchas gracias, muy amable.
Como siempre, ha sido un auténtico
placer para ti, sí, señor, gracias. Dani Blanco vuelve un poquito más tarde. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira, escucha, tenemos ya... Ahí estamos. Recomendaciones de Sergio Valentín, documentales y películas de temática deportiva para pasar la cuarentena. Sergio, ¿qué recomiendas hoy?
Y alguna que otra serie, yo creo que va a caer.
Perfecto, bueno, perfecto.
Serie también deportiva.
Perfecto, sí, muy bien.
Hay que pasar muchas horas en casa y yo creo que es una buena idea, ¿no? Temática deportiva, pues vamos a inaugurar esta sección con una película en este caso, que como van a intuir por parte del extracto del sonido del trailer que hemos sacado, es de Fórmula 1.
Cuanto más cerca estás de morir, más vivo te sientes.
Eres James, ¿verdad?
Sí. ¿Quién es ese?
Es Niki Lauda. Acaba de fichar por Ferrari.
Pero si no es nadie.
Mírale, conduce como un abuelo.
Si ya te tengo aquí, ¿para qué ir rápido?
Porque yo te lo pido.
Bueno, la película, Juanma, se llama Rush, y como sé que a mucha gente no le gusta la Fórmula 1, no tiene mucha audiencia en España, no sé qué.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Muy buenas noches, Tolo Leal.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez...
Jasiba Bulmerka, un oro olímpico por la libertad.
La de Jasiba Bulmerka en Barcelona 92 no fue solo la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos para Argelia. Significó mucho más, muchísimo más. En un país en el que no podían tolerar que una atleta corriera en pantalón corto y tirantes por las pistas de todo el mundo, su victoria fue la reivindicación de la mujer musulmana. Llegó a ser amenazada de muerte si no se retiraba, pero Bulmerka mostró al mundo que las mujeres de cualquier lugar podían sobreponerse a los prejuicios y alcanzar sus sueños.
Porque estamos hablando, no hay que olvidarlo, de una de las mejores atletas del siglo XX.
Sí, nacida en Constantina, la tercera ciudad más grande de Argelia, el 10 de julio de 1968, fue descubierta a edad bien temprana durante unos juegos escolares por un entrenador de atletismo de la zona. Vislumbró en aquella niña unas cualidades innatas para la media distancia y decidió hacer de Bulmerka una estrella. Así relata la propia Bulmerka sus inicios en el programa italiano Il Falco e il Gabbiano de Radio 24.
All'inizio non ho davvero avuto problemi.
Al principio no tuve problemas. En la escuela recibí una educación musulmana con sus reglas, sí, como no comer carne de cerdo o que las chicas no podían ir a bailar, pero era lo normal. Vivíamos todos en armonía, hombres y mujeres, siguiendo estas reglas. Podíamos hacer deporte juntos, aunque el número de mujeres que lo practicaban era pequeño.
Así que Bulmerka de joven pudo entrenar y pudo también mostrar todas sus cualidades sin problemas.
Sí, y demostró que estaba hecha para el atletismo. Su primer gran éxito llegó en 1988 al proclamarse campeona de África en las distancias de 800 metros y también de 1500 metros. Éxito que repetiría al año siguiente. Y el salto definitivo se produciría en 1991 en el Mundial de Atletismo de Tokio. Con una marca de 4 minutos 2 segundos 21 centésimas se impuso en el 1500, convirtiéndose de ese modo en la primera mujer africana que lograba un oro en un mundial.
Melinte Bulmerka Doroskil. Ahí está Bulmerka, ha pasado a la primera posición y la argelina se va a proclamar campeona del mundo. Magnífica carrera de Jasiba Bulmerka, que acaba de conseguir la medalla de oro de estos campeonatos.
Sin embargo, a la misma vez que ella se encumbraba, deportivamente hablando, en su país crecía el extremismo islamista radical.
Tras años de crecimiento, el Frente Islámico de Salvación entró en el Parlamento. Ante el temor de una posible victoria en las elecciones de 1991, se declaró el estado de excepción y se anuló el proceso electoral, encarcelándose a varios dirigentes del partido, lo cual en realidad no hizo más que intensificar los ataques del Ejército Islámico de Salvación, de su facción más extremista. Y estos radicales no podían soportar que una mujer que corría en pantalón corto, que mostraba los hombros, que se negaba a utilizar el velo en los actos públicos, llevara el nombre de Argelia en el pecho. Pusieron su figura en el centro de la diana como enemigo número uno del Islam en Argelia y llegó a recibir amenazas de muerte si no se retiraba del deporte. Así lo relata ella misma en un reportaje de BBC World.
Si no te pasé el muro en medalla 2...
Tras la medalla de Tokio, mi fama se multiplicó y los extremistas me pusieron como su enemigo. El imán de mi ciudad empezó a decir que yo estaba en contra del Islam por correr con pantalones cortos y, según él, mostrarme desnuda. Eso generó una gran polémica en el país. Hubo gente a favor, hubo otra gente en contra y provocó que me amenazaran y que pensara en la muerte.
But that I was actually anti-Islam. That's how it all began. Mais je suis contre l'islam aussi.
Así que no le quedó otro remedio que marcharse fuera de su país para continuar entrenando.
La situación era ya insostenible. Sabía que en cualquier momento podía ser asesinada, pero no quería renunciar al sueño olímpico de Barcelona. Así que se trasladó a Europa para continuar con sus entrenamientos, siempre vigilada y bajo la amenaza del grupo islámico armado argelino.
I was in Germany, wrapped up in my training, far from all the dangers, because
estuve entrenando en Alemania, pero siempre con mucho miedo, porque también en Europa habían comenzado a operar grupos terroristas islámicos y sabía que aquello era peligroso. En los meses previos a Barcelona no realicé ninguna carrera, ninguna, porque sabía que podía ser asesinada en cualquier momento.
I just trained and then I went straight to the Olympics because to run in other races was too dangerous. I could have been killed at any moment.
Así a primera vista, desde luego, no parece que fuera esa la mejor manera de llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Para nada, por eso había serias dudas sobre sus posibilidades en los Juegos, a pesar de ser la vigente campeona del mundo, no nos olvidemos. Pero lo cierto es que en Barcelona, Bulmerka se destapó. Tras pasar con relativa facilidad a la final, allí mantuvo un bonito duelo con la soviética Lyudmila Rogachova hasta la última contrarrecta. A falta de unos 150 metros para el final, Bulmerka atacó y se quedó sola. Con un crono de 3 minutos 55 segundos 30 centésimas, la mejor marca del año, el oro fue suyo y de todo su país. Era la primera victoria olímpica para Argelia en femenino y en masculino.
The world indoor 1500 meter champion is overtaken now by the world champion Bulmerka. And Bulmerka, world champion from Tokyo last year, said she'd wait for this race, and she has, and she's taking it. The Algerian, who had to train away from home, is going to take gold. Bulmerka, the Olympic champion, and the time, 3:55.31, and that is a superb time.
La celebración fue apoteósica. Seguro que muchos de nuestros oyentes la recuerdan de como una de las imágenes de aquellos juegos, y si no, hay que ver la imagen porque de verdad que es tremenda. ¿Por qué? Porque Bulmerka era consciente de que lo que acababa de conseguir era mucho más que un oro. En un país donde las mujeres no podían practicar deporte, donde éstas recibían amenazas de muerte por luchar por su libertad, aquella victoria era la mejor reivindicación posible. Reaccioné así para decir, he ganado, porque para mí aquello era una victoria para la vida. Y también del desafío ante aquellas personas que me querían muerta, que me querían arrebatar la vida. Ahora, si queréis matarme, podéis hacerlo. Yo ya he ganado.
Una victoria Tolo que dio la vuelta al mundo.
Claro, todos conocían la situación de Hasiba Bulmerka, las dificultades por las que estaba atravesando en Argelia y lo mucho que significaba aquel oro olímpico. Así habla, por ejemplo, de su celebración tras la victoria, el periodista español Santiago Segurola en un reportaje de Informe Robinson.
Bulmerka, dirigiéndose a la tribuna de prensa, agarrándose la camiseta y diciendo: soy una humilde mujer argelina y he venido aquí a luchar. Y luchaba contra los fundamentalistas argelinos que no le dejaban entrenarse porque mostraba sus brazos desnudos. Me pareció un ejemplo de coraje memorable.
Qué bien habla, Segurola. De atletismo entiende, de fútbol. Y los éxitos no se detuvieron ahí.
Tras aquella gran hazaña en Barcelona, Hasiba Bulmerka siguió con su carrera como atleta, aunque tuviera que seguir haciéndolo fuera de su casa. En 1993 fue medalla de bronce en el Mundial de Stuttgart y en 1995 logró una nueva medalla de oro en un Mundial tras imponerse en Gotemburgo. No sin antes tener que ser sacada de la villa donde se congregaban todos los deportistas tras recibir amenazas del grupo islámico armado argelino. Estuve todos los días acompañada por la policía, hasta dentro del estadio. Decenas y decenas de policías me rodeaban continuamente, todos con sus pistolas. Cuando iba al baño, también me acompañaban, en las vueltas de calentamiento. Incluso cuando me iba a duchar, estaban por todo.
Por cierto, que ese mismo año, en 1995, era distinguida con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes.
El entonces Príncipe Felipe la homenajeó citando a Camus por su valentía, por su lucha en la liberación de la mujer a través del deporte y por promover el espíritu olímpico. 2 años más tarde, en 1997, llegaría su retirada, dejando atrás una brillante carrera, pero sobre todo una lucha continua por los derechos de la mujer en el mundo del deporte.
La lucha que a día de hoy Bulmerka sigue, continúa, manteniendo viva.
Desde su retirada, además de formar parte del Comité Olímpico Internacional, trabaja en proyectos para fomentar el deporte entre las mujeres del Magreb y para defender su derecho a competir en igualdad. Una lucha que, como señala Juanma, hoy sigue viva porque, como afirma la propia Bulmerka, mientras sigan estas tendencias sociales y religiosas, será difícil que la mujer se emancipe. Argelia es un país árabe con muchas tradiciones que pueden suponer un gran obstáculo en la carrera de un atleta, especialmente para una mujer atleta. Hay regiones que prohibieron a las niñas ir a la escuela. ¿Cómo pueden esas mujeres practicar deporte?
Y hay regiones en Algeria que empêchent a la femme d'aller à l'école. ¿Cómo voulez-vous que laisse la femme faire du sport?
Y qué mejor ejemplo para todas, para todos, que luchar o para luchar para derribar esa barrera que ella misma.
Una mujer que fue amenazada de muerte por ganar, por correr en pantalones cortos, que vivió durante tantos años con esta espada sobre su cabeza y que siguió ganando. Nunca se rindió, porque quería cumplir su sueño, pero sobre todo porque quería reivindicar que la mujer musulmana también puede ser una mujer vencedora.
No, I loved athletics. I love sport very much.
No tuve miedo. Bueno, miedo sí, pero jamás se me pasó por la cabeza abandonar. ¿Por qué? Amo el atletismo. Y mi decisión fue seguir corriendo, aunque tuviera que cargar siempre con toda esa gente que me quería matar. Yo no había hecho nada malo. Al contrario, gané 3 medallas de oro para mi país, para Argelia. Y decidí seguir haciéndolo frente a ellos, seguir entrenando, seguir ganando. Te diría que incluso todo aquello provocó que todavía creciera más mi motivación para ganar.
No, never. Completely the opposite. This was in fact the motivation that kept me going.
Hasiba Bulmerka, ¿eh? Que esto muchas veces decimos, no, es que hace muchos años, no. Que la perseguían por correr en pantalones cortos. Un gañán decía, no, es que esto es terrible, esto va en contra de, que va desnuda. Ay, almas de cántaro. Gracias, Tolo Leal.
Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Que me desespera vivo en esta tierra.
Estamos llegando ya al final de este primer palo de hoy, pero no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Varias noticias en el fútbol español, por ejemplo, a raíz de lo que hemos hablado, del término de la temporada. Vamos a ver cuándo termina el final de la temporada. La segunda y la tercera, las grandes perjudicadas, como decimos anoche, ven peligrar sus play-offs. Ahora mismo no peligran porque Luis Rubiales ha dicho que para ese fútbol, precisamente para el segundo y tercera, el 30 de junio podría ser la fecha indicada para terminar la temporada. La Federación Española ha dado un mensaje de tranquilidad y de concienciación por el coronavirus. Hablan por este orden, en este corte de sonido, Luis Enrique, Jorge Bilda, De La Fuente, David Gordo, Julen Guerrero, Mateo Lao, de Cerro Grande y Gil Manzano.
Por todos y por todas, quédate en casa.
Por todas y por todos, quédate en casa.
Quiero que entendamos que es muy importante que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades.
Este partido se gana jugando en casa.
Eres parte importante del equipo y tienes tus responsabilidades.
Por todos y por todas, quédate en casa. Colabora.
Por todas y por todos, quédate en casa.
Hazte caso, quédate en casa.
Importante también, lo hemos hablado antes, Juanma, las fechas FIFA se mantienen del 1 al 9 de junio, aunque la Eurocopa está suspendida. Los partidos amistosos que tenía que jugar España ante Alemania y en Holanda ahora mismo, el 26 de marzo y el 29, se van a jugar en esas fechas, del 1 al 9 de junio, si por supuesto la situación va a mejor. Desde Arabia Saudí ha querido mandar un mensaje a un entrenador de los nuestros, Luis García, un buen amigo de esta casa. Han decretado también el aislamiento en aquel país.
Hola, soy Luis García, entrenador de Al-Shabaab.
Y bueno, el fútbol es muy importante en nuestras vidas, pero yo creo que la salud y la vida en sí son más importantes que el fútbol. Entonces, los profesionales de Al-Shabaab entendemos, respetamos y aplaudimos la decisión del gobierno y en este caso del ministro de Deportes de Arabia Saudí de paralizar cualquier entrenamiento y cualquier competición hasta el 14 de abril en espera de cómo se desarrollan los acontecimientos. Mando un abrazo muy fuerte a todas las personas en el mundo, especialmente en Arabia Saudí, claro, y en España, de que esperamos que todo pase rápido, que se sufra lo menos posible y que todo vuelva a la normalidad.
Esto en referencia al fútbol, mensajes referentes a este tema del coronavirus fuera del fútbol. ¿Cómo está viviendo su cuarentena, por ejemplo, Carlos Sainz Jr.?
Hola a todos, ¿qué tal? Nada, ya estoy en casa. Como muchos ya sabéis, han sido unos días un poco raros, un poco difíciles, donde el otro día cuando estábamos en Australia listos para correr la primera carrera, pues un miembro de McLaren desgraciadamente dio positivo en coronavirus y de ahí en adelante pues todos nos hemos puesto en cuarentena estricta por alguna parte del mundo. Yo estoy perfectamente bien, no me pasa absolutamente nada, de hecho estoy entrenando, estoy haciendo cosas, estoy intentando no aburrirme, me imagino, como muchos vosotros. Pero nada, me gustaría aprovechar este mensaje para recordaros que hay que seguir estas normas, que hay que intentar entre todos acabar con este virus y no hay mejor manera que quedarse en casa.
Ruth Beitia con nuestros compañeros de Radio Marca y sobre la decisión de continuar en principio los Juegos Olímpicos. Ella dice que no lo ve nada claro.
Bueno, yo en principio creo que no se van a hacer. En principio, sí, yo creo que no. Este verano es inviable que se realicen, pues por eso que dices, ¿no? Porque al final no va a haber una clasificación clara, ahí depende de qué deporte. Pues nosotros nos regimos a una mínima y a una puntuación por tabla, ¿no? Pero hay muchos deportes que se rigen por clasificaciones, por campeonatos previos, etcétera, etcétera, y eso no lo van a poder hacer.
Y una de las noticias del mundo del deporte en el día de hoy, uno de los iconos del mundo del fútbol americano y del deporte en general, se retira, Tom Brady.
My understanding in speaking to people familiar with this is that it's not likely we're going to get a Tom Brady decision today. There are multiple teams that have been engaged.
Es el momento que la ESPN anunciaba la retirada, que ha sorprendido, no la retirada, que deja a los Patriots, Tom Brady, el equipo que le ha acogido durante los últimos 20 años y ahora, en vez de retirarse, Tom Brady quiere tiene dos ofertas y quiere elegir entre dos ofertas, Los Ángeles Chargers y Tampa Bay Buccaneers. Tiene 40 años ya Tom Brady, quiero decirte que sigue jugando pues porque le apetece seguir jugando porque sí. Podría estar absolutamente retirado.
La luz de casa la tiene pagada.
La tiene pagada. De hecho, se rumorea que ha rechazado una oferta de los Patriots de 15 millones de dólares, Juanma, para ganar 25 o 30 en Tampa Bay o en Los Ángeles Chargers, quiero decir. Le sobra el dinero y además es uno de los mejores jugadores de los últimos años. Y Roland Garros se ha aplazado, no se disputa ahora a finales de mayo o a principios de junio, se va hasta el 20 de septiembre, del 20 de septiembre al 3 de octubre.
Muy bien, gracias Daniel.
Hasta luego.
Cuídate, hombre.
Eso intentamos.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Vete por la... ¿Ahora qué te coges? ¿Un taxi o qué?
Pues no, ahora voy a volver en metro.
¿Vas a volver en metro? ¿Había mucha gente al venir?
Pues no. Quiero decirte, el vagón está arriba, una persona, dos, quizá.
¿Una persona, dos, quizás? No, o sea...
Bueno, sí, no, vacío, dos, tres personas.
Dos, tres
no,
personas, no incluyéndote a ti.
Sí, 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 no había mucho.
Y al piloto.
Efectivamente.
O sea que el piloto y tú y otra persona.
Es una hora también. También es verdad que a estas horas pues no coge el metro
ya
mucha gente.
Y luego, habitualmente cuando sales y coges el metro, ¿va mucha gente?
No.
No va
igual,
nadie.
Igual.
O sea, que ahora te encontrarás lo mismo. Probablemente a las dos personas que te has encontrado a la ida, que estén a la vuelta, porque a lo mejor incluso viven ahí.
La película está El Lobo Hombre Americano en Londres.
¿Sí?
¿Sabes la escena esta de que va solo por un pasillo de metro?
Ah, sí, me lo dijiste ayer. Pues, me lo dijiste ayer.
Eso parecía el metro hoy.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros como trabajamos muy tarde por la noche, pues habitualmente no nos encontramos con mucha gente. Entonces no notamos tanto la diferencia, ¿verdad? Pero la gente que trabaje en horarios más convencionales, exacto, exacto, pues sí lo tiene que estar notando. Muy bien, gracias Dani, hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En el mundo entero, todos los que juegan al fútbol, ya sea en un campo de barrio o en un estadio, buscan meter un gol. Incluso aquellos que parecen dedicarse a batir el récord mundial de pases. Todos lo pone en duda en un cuento Rafael Azcona, gran escritor, guionista de las películas de Berlanga y Ferreri, del que tuve la suerte de ser su amigo. Su cuento se llama, lacónicamente, Gol. Cuenta la historia de Panocha, en diminutivo Panochita, un extremo izquierdo, ya al final de su carrera, que durante un partido sueña con vengarse de todos los que le hicieron sufrir. Los hinchas, los directivos, los entrenadores, los periodistas. Recuerda su grave lesión, la negativa para que se fuera al Madrid, las críticas injustas. Quiere vengarse, pero con arte, después de una gran jugada. Pica el balón con la puntera izquierda, la buena suya. Va regateando enemigos. No escucha a su compañero turco que le pide el balón. Logra llegar solo ante el portero y en vez de meter un gol fácil, también lo regatea y se para. El mundo entero parece en suspenso. Se vuelve al graderío, hace un gesto de desprecio, se coloca de espaldas a la portería contraria y de un taconazo envía fuera el balón. Le sorprende un rugido de entusiasmo. Leo. Cuando se volvió perplejo y vio el jodido esférico entre las mallas, ni siquiera pudo descargar su rabia en una blasfemia, porque sus compañeros le cayeron encima para abrazarlo y besuquearlo. «¡Qué malo eres, Panochita!», se dijo, rompiendo a llorar. Había fallado una vez más. Todos le aclamaban enloquecidos porque, en contra de lo que quería, había metido un gol genial. Quizá todo esto parezca inverosímil, melodramático, pero no es imposible. Con gran dramatismo, Azcona ha subrayado el papel que juega el azar en el fútbol y en la vida.
Nos vamos, mañana más, os quedáis con Ayanta Barili, llega a Media Luz, mañana a las 11 de la noche nos reencontramos, gracias, hasta mañana, adiós.
Este es Ken Carter, estudió en Richmond, fue dos veces All American. Aún tiene el récord de puntos, asistencias y robos de balón. Fue con una beca de baloncesto a la Universidad George Mason. Es una suerte tenerle de entrenador. Vamos a darle el respeto que se merece. Son tuyos, entrenador.
Gracias.
¿Qué sitio, sí?
¿Quién es este? Digo
yo que... Buenas tardes, señores. Como ha dicho el entrenador White, soy el nuevo entrenador de baloncesto. Encantado.
Eso es lo que pasa.
¿Y ahora este que
hablaré más alto para que me oigan. Soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Te hemos oído, tronco. Pero no podemos verte. El brillo de tu culo de negro nos ciega. Joder, ¿qué pasa? ¿Te lo pules?
Ah, sus chistes son tan malos como su salto en suspensión, ¿eh? Primero, si quieren ver mis credenciales, como ha dicho el entrenador White, están en esa pared. Segundo, si el entrenamiento empieza a las 3, a las 2:55 ya llegan tarde. Usted, el que ha tirado, ¿cómo se llama, señor?
Jason Lyle, pero no soy señor.
¿No es señor? ¿Es una señora?
Zorra.
Desde ahora, usted es un señor, como todos los demás. Señor es un término de respeto. Y tendrán mi respeto hasta que lo pierdan. Señor Lyle, ¿cuántos partidos ganaron la temporada pasada?
4 ganados y 22 perdidos.
Señor.
Señor.
Les voy a dar un contrato. Si lo firman y cumplen su parte, el equipo tendrá éxito.
Joder, ¿y me dan algo por firmar ese contrato?
Sí, señor. Usted se convertirá en un ganador. Porque si hay algo que sé, es esto. Perder se ha acabado.